Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mira, dejé mis lentes en mi mochila, no veo bien. Hola amigos, ¿cómo estamos? Un capítulo más hoy de ¿Qué es Gico? Y tenemos a nuestro querido Aníbal el Muerto de invitadazo aquí.
Todos dices invitadazo, güey.
Todos son unos invitados.
¿Qué va a pasar cuando llegue aquí Gloria Trevi, por ejemplo?
Diga,
¿a qué nivel lo vas a
decir? A una invitada. Sí, a secas, güey. No, todos son unos invitadazos. Cada quien tiene lo suyo. Todos tienen sus superpoderes. Y el muerto tiene varios superpoderes, de hecho. Uno de sus superpoderes, fíjense, tiene tres en diferentes...
¿universos?
Como en diferentes aspectos, o no sé. Uno es de barrio, el muerto. Entonces, es conocedor de barrio. Dos, es contador, es mi contador, de hecho. Ese es un gran superpoder en estos tiempos, sobre todo. Y tres, es comediante. Entonces, y cuatro, también es Generación X.
No. Que eso,
no, sí. ¿Cuántos años tienes? ¿40 y qué?
49 antes de la X todavía.
¿Eres boomer?
Ajá.
No mames. No,
bueno, después de boomer sigue X.
Sí.
Ah, entonces soy X.
¿Ya ves? Ahí está. 49 muerto.
Uh-huh.
Órale. Yo tengo 38. Cumplí esta semana pasada. No. Esta semana cumplí. El 1 de octubre cumplí 38 años. Yo ya me estoy acercando a los 40 y tú a los 50.
Correcto.
¿Cómo te sientes de ya ser cincuentón?
Pues bien, pues siento que voy a la mitad de la vida.
O sea, ¿cómo? Tienes planeado durar 100.
100 años, sí.
Sí se puede, ¿eh?
Sí.
La familia de Ana es muy longeva.
Uh-huh.
Sí, su abuelita llegó a los 100 y cacho.
Yo 100 años, por eso cuando no me agüita, digo, ah, chico, está bien, güey. Voy a la mitad de la vida.
¿Vas por el siglo?
Voy por la mitad de la vida.
Wow, güey.
O ponle otros, no sé, otros 40 todavía, güey. O sea,
unos 40, sí, sí es cierto. Si lo ves así, sí.
Uh-huh.
¿Y qué te iba a decir? ¿Tu familia es longeva?
Pues no sé muy bien porque no más. Lo más cercano a mi familia es mis padres.
Ajá, ¿pero cuántos años tienen?
Yo tengo 81 mi papá y lo ves como un roble.
O sea, sí, sí llega a los 100 sin pedos.
Sí.
¿Y tu mamá?
Mi mamá tiene también como 70 y tantos, sí está bien. Está bien. Eso okay. De la edad de... Yo siento que sí llegamos. O sea, ya.
Sí llegamos. Uh-huh. Qué chido.
Soy como Hulk, ¿no? Del Avengers, porque Hulk era científico.
Ajá.
Superhéroe. Y ligaba, ¿no?
¿Y tú,
y un dandy, güey, ¿no? Porque se ligó a la...
Nada más te falta esa última parte.
También soy padre, güey. Soy esposo.
Sí.
No, un
eres,
chico de roles.
Eres padre. Sí, es cierto. Nos vamos llenando de roles con la edad, güey. O sí, con la edad, porque vas adquiriendo cosas, conocimientos o responsabilidades.
No, desde que naces ya tienes un chingo de roles.
Sí, es cierto. Eres niño.
Eres el hijo. Eres el niño.
Es cierto.
Eres el sobrino. Eres el primo.
Todavía eres hijo.
Ajá, sí.
O sea...
Pero como tú dices, nos vamos llenando de roles. Ya después llegas y subes y ya de repente ya eres cuñado.
Es cierto. Eres cuñado, eres...
Y yo eres tío, pero de otros.
O sea, ahora, eres padre de una niña.
Ajá.
¿No? ¿Ya adolescente?
Sí, o... adolescente, sí.
¿Qué tal?
Pues, no sabía que los adolescentes éramos tan complicados, ¿no? Pero...
¿Sí?
Bien.
¿La llevas bien?
Pues, tristemente fue en la pandemia cuando estuvo como entrando a su etapa de adolescente. Oh, no. Entonces estuvo... sí, estuvo... complicado porque, bueno, desde mi punto de vista, yo lo veo como digo, fue mi mejor etapa, la adolescencia de la vida, ¿no?
Sí.
Te la pasas,
ay,
te diviertes,
sí, cierto,
te la cotorreas, tienes muchos sí, problemas y muchas cosas con tus amigos, pero ya no pasó eso. Pero por otra parte, pues no se lo quitaron.
Sí.
O sea, no sabía.
Pobre, ¿verdad? También de tu hija, güey.
Ajá, exacto. O sea, su adolescencia, o sea, esta etapa pues la está viviendo como en línea. Sí. Adolescencia en línea.
Adolescencia en línea. Wow, es un gran título, güey.
Mi próximo libro.
Aparte, el otra cosa de superpoder del muerto, ahorita que dijiste un título, es un gran consumidor de televisión.
Sí, sí, sí.
O sea, neta, mándenle mensajes por Instagram al muerto y pídanle recomendaciones de series. De hecho, tú deberías hacer como el Ibarrechi, güey. Pero de la televisión, ¿sabes?
Pues es que...
Bueno, ves de todo.
Todo.
Pero creo que se te da muy bien esa parte de series y así. Uh-huh. Deberías de...
Sí, debería, sí. Me gusta mucho. La verdad, he visto televisión toda mi vida. O sea, para mí es de los mejores inventos que ha existido en la humanidad, güey.
Es la fogata, güey.
Ajá, es una gran... O sea... La televisión es chingón, güey. Y entonces, yo para mí todo es televisión.
Sí.
Todo lo que se transmite ahora en las
son diferentes formatos de televisión.
Pero es televisión y aparte, pues, el cine.
Es que, o sea, si lo vemos así, más bien todo es entretenimiento. Ajá. Es más, nosotros, ahorita mismo...
Ahorita somos televisión.
Somos televisión, güey, es cierto.
Y YouTube también es...
Es YouTube, entonces, es súper televisión.
Sí, la verdad consumo demasiado, mucho, siempre estoy viendo algo. Cuando me baño estoy viendo algo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuando te bañas,
Cuando me
Roberto?
Baño, tengo una tableta, la
no
meto
es cierto,
al baño,
wey.
Y estoy viendo viendo y escuchando como algo, güey.
¿Qué ves en
no,
el...?
No como una serie que puedas estar como al pendiente de lo que estás haciendo, pero sí estás oyendo videos o un...
Hay una estrategia de decir, bueno, o sea, como tengo una serie para la comida, una...
Haz de cuenta que tengo, por ejemplo, en el trabajo siempre tengo algo escuchándose.
Uh-huh.
Ya sea comedia.
Radio.
No, siempre es audiovisual.
¿Y cómo lo haces? O sea, en tu trabajo.
Pues es que tengo el YouTube Premium, entonces lo puedes estar oyendo sin necesidad de tener la pantalla lista.
Ah, ok.
No sé cómo le dicen, pero bueno, puedes seguir oyendo, no se para. Okay. Entonces ahí veo, en las mañanas veo mucho videos de YouTube, casi siempre, todas las mañanas es video de
¿Qué
YouTube.
¿Qué es? ¿Podcast?
Podcast.
¿Sí? ¿Cuál es tu top 5?
Pues veo, soy medio ñoño porque así parece, o sea, veo muchos sobre la materia de contabilidad. Sobre
esta verga, porque aparte tiene que ver con tu chat.
Ajá, veo de política un chingo. Y veo algunas veces de comedia, casi mucha comedia.
Ok.
Entonces, ese es como...
¿De comedia qué ves?
Veo, pues, españoles como... O sea, los españoles que son... Como no sé mucho inglés, entonces veo muchos españoles. Hay uno que se llama Bea Picla, algo así. Es como un canal donde suben muchos...
Yo veía antes You.
You también, sí.
¿Ya no existe? Lo dejé de ver.
No, sí todavía existe.
Porque como que cambia, ¿no? De gente.
Sí, es como un programa muy juvenil. Y va cambiando. Veo, por ejemplo, todo lo que sube de la Resistencia de España y Buenafuente. Esos casi todas las mañanas los tengo como escuchando.
Ok. ¿Pero no eres el tipo de fan que escribe a los contenidos?
No, bueno.
Porque yo sí. O sea, yo a veces sí... a mis contenidos a veces sí les... me gusta, como que digo, se lo voy a poner, le voy a hacer saber mi opinión.
A quien sea.
Sí.
De lo que sea.
Sí, güey.
No, yo no.
Inténtalo.
No, es que como los tengo, yo estoy haciendo cosas y los estoy escuchando. Es como mi nueva radio, güey.
Claro.
Es como mi nueva radio.
Sí, sí, sí. Apenas platicaba con Ana Julia justo de eso, o sea, de cómo luego nos metemos demasiado en ese pedo, güey. De que yo digo que ya TikTok, por ejemplo, no sé si consumes TikTok.
Sí.
Pero TikTok ya es como viajar en el tiempo, güey. O sea, pasa el tiempo diferente. Te, estás viendo TikTok y cuando ves ya pasaron...
Una hora por
una momento. Hora, sí, güey. Sí. Pero tú sientes que pasaron 15 minutos.
Son videos súper cortos, güey.
No sé.
O sea, como... son videos, un video sí. de 3 minutos en TikTok.
Yo estoy, pero... estoy intentando pelear contra eso, contra la pantalla... Y entonces digo, le decía Ana, si no puedes con el enemigo, únete. Y uh-huh. entonces, como no puedo dejar de ver una pantalla, no puedo estar dejando de ver una puta pantalla, uh-huh. Y quiero leer más, me compré un, se llama Kobo, porque el otro es el, ¿cómo se pronuncia? Kindle.
El de leer.
Ajá. Ajá. Para, ok, entonces voy a leer en una puta pantalla, si no puedo dejar una puta pantalla, güey.
Ah, bueno, sí, yo también estoy mucho tiempo, pero no, sí, o sea, como momentos.
Pero aparte, sí consumes cosas útiles, como de contabilidad y todo eso.
Sí, pedo. Por ejemplo, si, es muy, así haz de cuenta, por ejemplo, dice, no, la reforma energética, ¿no?, que, que publican. Entonces yo me pongo a oír todos los que están opinando acerca de la reforma eléctrica.
Ok, pongo, eso está interesante. O sea, luego, hacer tu investigación del día, escucho. ¿No? Es decir, ok, hoy me voy a enterar, esto está interesante, a ver, el chismecito.
Ajá, ¿qué y dice de acá, aquel, y qué dijo este güey, y la chingada.
Sí, eso sí, yo y también luego, sí me clavo en chismes.
Luego, por ejemplo, si hay una nueva reforma, ¿no? Uh-huh. De X, ¿no? O van a crear el REPSE, por ejemplo, uh-huh. ¿no? El nuevo que hubo para el outsourcing. Uh-huh. También yo me meto. Pues me meto. Y hay claro. tutoriales de todo. Entonces dice.
Yo luego, y es cierto, te he visto porque. No te he visto, pero. Por ejemplo, cuando me han salido cosas de contabilidad, ¿no? Que dicen. Este año ya nos van a meter a todos.
El chosto
en el SAT, ¿no? Uh-huh. Y todos vamos a estar adentro, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego fue y lo puse en un grupo y te sabías el. El chisme, que también te lo tienes que saber como contador, supongo.
Sí, pero así de otros temas, pues.
O sea...
Toda la mañana me dedico como a eso.
Toda la mañana.
A eso, ¿no? Y a hacer cosas de trabajo.
Apenas me llevó, tomé un taxi y la señora del taxi me llevó viendo la tele. Estaba viendo la tele yo, señora.
¿Viendo hoy?
O sea, no en la noche. Estaba viendo no sé qué, un podcast o algo así. Y yo, o sea, señora...
No, pero considera que todas esas señoras crecieron viendo, escuchando la tele.
O sea, claro, pero, güey, estás en un taxi. O sea, no tienes que ver el camino.
No, pero también estaban haciendo cosas del hogar y seguían uh-huh. viendo la tele. Y si tú cambiabas el canal, ellas te ajusticiaban.
Claro.
O sea...
Sí, sí, sí.
O sea, los programas matutinos, esas son las revistas de hoy, nacieron... basados en que la gente no iba a estar viendo, iba a estar escuchando.
Es cierto.
Por eso ven concursos bueno, absurdos.
Bueno, no sé. O sea,
no necesitas la gran atención porque dices, Galilea Montijo dijo una tontería ahora, entonces uh-huh. ahí volteas la ley y sigues con tus actividades.
Okay. Sí, sí, sí.
No es,
eso sí.
No es como la novela de la noche que ahí tenías
porque
que
yo sí, o sea, yo sí soy ese señor, iba a decir esa señora de mi casa, o sea, de... Hago mi aseo y pongo la tele, pongo algo.
Entonces la señora del taxi, pues ya se evolucionó pero y está en taxi.
Me pareció, pero está oyendo. O sea, yo sí dije, ay señora.
Qué
sí,
audaz.
Qué audaz, o sea, cómo va así, como.
Pues no creo que haya viendo, ahí va oyendo, ¿no?
Sí,
no
sé. Pues sí, tantito ve y tantito. Y a nosotros nos tocó, aunque me llevas 10 años, pues no es tanto. Uh-huh. Nos tocó ver mucho la evolución de la tele, ¿no? Más a ti, güey.
Y tuvimos esa...
¿Todavía te tocó en blanco y negro?
No, pero tuvimos ese privilegio uh-huh. Para... O sea, sí es... yo... La evolución de la televisión, mi primera televisión que tuve... creo que sí fue una en blanco y negro, no recuerdo. Pero la que yo tengo conciencia Uh-huh. Fue una cooperacha que hicimos toda la familia. Uh-huh. Fuimos a comprar la televisión allá a Tepito en Fayuca porque era uh-huh. complicado. Y la llevamos a la casa, uh-huh. la colocamos, pero era de cinescopio todavía, no era
¿cómo una pantalla? Cinescopio?
O sea, de las grandes, de las que tenían la pantalla negra con eran gordas los cinescopios.
Ah, sí, 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 sí.
Ajá, la grande con...
Sí, que apagaba, cuando la apagabas se oía la luz, exactamente, se hacía un puntito blanco, ajá, ¿no?
De ese tipo. Ajá. Pero tenía una tecnología que ya tenía control remoto uh-huh. y tenía el coaxial, el ajá. cable coaxial, que ahora es muy común, pero antes era la... Porque antes uh-huh. tú, para ponerle una antena tenías dos patitas uh-huh. que conectabas atrás y con un desarmador apretabas la antena sí, y cierto. Ya sea que ese cable llegara a la azotea o tuvieras o una de conejo. Ajá. Entonces cuando llegamos a la casa no tenía la antena coaxial, no tenía uh-huh. la antena. Ajá. Uh-huh. Pero tenía dos tornillitos. Entonces uh-huh. fue un drama en mi casa, güey, porque no entendíamos de la tecnología del cable coaxial. Entonces la tele no servía, no se veía nada, güey. Entonces la, era una cajota. Entonces
¿cuántos
la,
años tenías?
Pues, yo debía haber tenido como 10 años o 11. Okay, okay. ¿No? Entonces mi mamá, pues con mucha ilusión la compró. Entonces ella uh-huh. se sentía como estafada, porque decía, no mames, me la vendieron.
¡Mi
mal.
Dinero!
No se ve la puta claro, tele, güey, porque... Poníamos la antena en unos pinches tornillos que no servían para eso, güey.
Claro.
Entonces, ahí vamos con la pinche tele en el de diablito, regreso, güey. En un diablito
así de ¿qué regreso. Pedo?
¿Qué pedo, güey? Ah, porque ajá. eso sí, íbamos todos para que no nos la robaran, ya sabes claro. todo eso. Y dijimos, güey, es que fíjate ajá. que no se ve que la verga. Entonces, no, pues el otro güey también, no, pues sí, pues está nueva, la chingada. Ajá. No, pero ¿qué le haces? Es que le pusimos la antena aquí. Entonces dice, ah, no están pendejos. No, ajá. es que hay que ponerle esta antena. Entonces nos dio un aparato donde se volvía como coaxial. No sé si ajá. los viste, eran unos negros no donde ponías la antena con tornillos y lo enchufabas al coaxial.
No me acuerdo, güey.
Bueno, era una tecnología de avanzada.
De avanzada.
Entonces ya llegamos ajá. a la casa y estábamos muy contentos porque pudimos ponerla.
Ok.
A partir de ahí...
Y eran, o sea, eran bienes muy preciados.
Era muy preciado. No, sí, güey. La colgamos porque la casa sí. era pequeña y yo uh-huh. compré algo para colgarla. Yo uh-huh. instalé todo para colgarla.
¿De 10 años?
Como de 11 o 12. Sí, no, en mi casa.
Y ya estabas tú poniendo.
Con un taladro, güey. Sí. Ya con un taladro, güey, poniendo uh-huh. tornillos. Entonces la colgamos. Y esta es como mi primera televisión. De ahí, fue cuando veíamos la televisión normal. Y luego descubrí. Uh-huh. Alguna vez MBS quiso entrar en la televisión. MBS ajá. es un gran
MBS idealista. Radio.
Ajá, MBS Radio empezó a vender televisión por microondas, que era poner okay. una antena ajá. y un convertidor que le se llamaba tocón. Uh-huh. Y en ese tocón tú veías ya tenías televisión de paga.
Okay.
Y ahí fue donde ya la locura.
Wow.
Ahí ya fue donde mi cabeza explotó. Así, ¿en serio? Wey, así dije, verga. Wow, no mames. Porque aparte lo conseguí pirata.
Ok, claro, Tepito.
Es que yo fui a la casa de un potentado.
¿Cuántos canales tenía?
No, espérame, es que está muy interesante esta historia. La estoy recordando apenas.
Sí, se fui está desbloqueando.
Fui a la casa de un amigo mío, tenía otro amigo. Me dice, vente, vamos a su casa de este güey porque tiene televisión satelital.
Ok.
Ay, no mames. O sea, dije, ¿qué sí, es eso? Claro. Fui con ese güey a su
cosa
casa.
Cosa importante
y
también.
Y no era satelital, era de ese de microondas. Uh-huh. Entonces el güey le ponía ahí un chingo de canales.
Como...
20.
Claro, un para chingo, esa 20. Época era como de, no mames.
Y estaba Warner y estaba Sony y entonces eran ¿qué? Las series.
¿De qué año estamos hablando, güey?
No, hace un chingo, güey. No te vi en años, pero hace un chingo. Uh-huh. Y entonces le cambiabas. Yo decía, no mames, es un chingo de canales, hay un chingo de cosas. Estaba el Cartoon Network, decías, no mames, las caricaturas todo el día, güey, qué joya, ¿no? Entonces eso me fue como comiendo el coco y luego fue un día en tianguis y vi que estaban ahí esas madres. Y le digo, oye, ¿esas cuánto valen? No, hay que es tanto. Y le dice, no, pero le digo, y me dice, ya están abiertos, ¿no? Y yo no entendía, ¿cómo abierto? Me dice, sí, tú ya nomás llegas, le conectas su pinche madre y lo conectas. Y pues yo conecté la antena, hice todo. Me dice, es que, y luego decía, es que no se ve. Entonces me tuve que esperar otra semana para que llegara el tianguis otra vez y decirle, güey, es que no se ve. Y me dice, es que ¿para dónde estás poniendo la antena? Le dice, no, pues yo nomás la puse la antena. Le dice, no, y ya salimos a la calle. Y me dice, ¿ves el cerro del Chiquihuitle?
No es cierto, güey.
Sí, güey, te lo juro.
Ajá.
Hacia allá apunta la antena.
Ajá.
Órale, pues. Entonces ahí tenía gritándole a mi hermano, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Entonces cuando ya logramos verlo, no mames, fue una sensación. O sea, televisión. Wey. Y después de ese
Pero es, o sea, es como... Yo me acuerdo también en la, el poner el cable en mi casa fue un suceso.
Ajá, no, porque después viene el cable, ¿no? Uh-huh. O sea, ya cuando yo tenía eso, uh-huh, pues yo venía, veía Seinfeld, veía...
O sea, tú sí eres...
Dark 70 Show, venía...
Desde chiquito, güey.
Bueno, ahí ya estaba más grande, sí. Pero sí, yo los veía, veía Pues todas las series que después llegaban al Canal 5 yo ya las había visto antes y ya ese era un privilegiado, ¿no?
Llegabas a la escuela y ya eras como de, güey.
Después, el acercamiento en el barrio de Tepito me hizo llegar al cine. Con el VHS. Ah, claro. El VHS.
O con el Beta.
Entonces, cuando compré una videocasetera y empecé a ver películas en VHS, porque pues las tenía yo a la mano.
Ay, Tepito, fíjate, ahorita por lo que estás diciendo, y no lo había pensado de esa manera, hay cierto privilegio por vivir, por ejemplo, o haberte criado en un lugar como Tepito, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, tuviste acceso a cosas que muchos no tenían por ser de Tepito, güey.
Ajá, porque a mí no me... Yo caminando encontrabas y tenía películas de madres.
De cosas.
Ajá. Películas de madres.
O tenías acceso a estas antenas, a tecnologías desbloqueadas.
A las videocaseteras. Ajá. Y luego de repente llegó el Cablevisión.
Claro.
Duró poco en el barrio Cablevisión, creo que, no sé si todavía esté hoy, ¿no? Uh-huh. Porque de repente, pues, conectaban uno, güey, y ahí todos se colgaban, güey.
Claro.
Pirata.
Sí. Y todos, ¿de buena onda o a la mala?
A veces a la buena, a veces a la mala, como fuera. Pero de repente toda la colonia ya tenía...
Y solo había uno.
Y todos güey pagando a Cablevisión. No le resultó el negocio y ya lo canceló. Ahí ya no hay cable.
¿Ah, sí?
No había, o no sé si allá, pero un momento que dijo ya, ¿no?
Yo puro creo que Sky. Sí, ¿no?
Puro Sky. Y luego,
el Sky se volvió muy socorrido.
Sí,
Por eso, no sé si a ti te... Sí, te tocó, güey, todavía. De hecho, nosotros como comediantes... La primera, digamos, ola de, voy a poner aquí comillas, fama que tuvimos fue gracias al Dish.
Sí, exacto.
¿No? Sí, sí. O sea, fue una época donde había mucho Dish en el país.
Y Comedy Central.
Y Comedy Central salía por ahí. Y siento que esa fue el primer putazo del stand-up. Gracias a Dish.
Gracias a Dish.
Yo digo que es gracias a Dish. Cállate.
MBS, señor Vargas, muchas gracias.
Sí, güey.
Entonces, ahí ya cuando llegó el cable, pues yo estuve mucho tiempo con Cablevisión, güey. Y después, cuando quitaron Cablevisión, porque ya dijo, la empresa Televisa dijo, no mames, estos güeyes no pagan a nadie ni todos están viendo. Error.
Claro.
Y lo quitó, entonces regresé al Toco. Regresé al... Saqué de... De donde lo tenía,
lo desempolvaste.
Lo desempolvé y lo volví a poner y seguía disfrutando de eso. Entonces el cine se me acercó vía las películas. Entonces yo podía ir.
No, y aparte en Tepito puedes conseguir de todo, de películas. O sea, desde películas de arte así, denso.
Pornos.
Porno, hasta se ha dicho que ahí venden de estas películas. No sé ni siquiera si lo puedo decir.
Gore.
Tipo gore, pero de las que son de adeveras.
Ah, sí, sí, eso sí.
Dicen, ¿no? O sea, hay un chingo también de cosas que se dicen de Tepito que ya uno no sabe dónde está el mito y dónde está la verdad, güey.
Todo es verdad.
O sea, ¿tú crees?
No, pero nos estaré chingón.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Porque ya son unas cosas así random, güey, sí, y decir, sí, todo es verdad.
Ajá.
Por ejemplo, los famosos túneles.
Hay túneles.
Hay una teoría. Había unos túneles que...
¿Es verdad o es mentira?
Son como...
Porque hay unas construcciones viejísimas en Tepito, güey.
No, pero son como verdad mentira, ¿no? A raíz del temblor del 85, que se cayeron muchas vecindades, construyeron muchas... la reconstrucción construyó muchas edificios y casas muy bien construidos, que no se caen con ningún temblor y eso. Uh-huh. Pero sí, muchos de ellos empezaron a hacer túneles de huida por esas casas o por esas azoteas.
Ok.
Entonces, cuando llegaba la policía, se salían por las azoteas y tenían como pasadizos.
Pero chiquitos.
Sí, chiquitos. No.
Ok, pero sí hay.
Las cosas de así, de que cosas difíciles de conseguir, pues sí, sí se consiguen. Uh-huh. Sí se consiguen. Y Y así llegué yo al cine y entonces yo podía comprar una película, porque ya en hubo un momento en que Tepito también traías tu película que fuera de él mismo y te la cambiaba por 5 pesos o algo así.
Ah, era como una como un tipo blockbuster. Rent.
Como un blockbuster. No mames. Y luego la veía y decía, nah, esta niña, no mames, güey. Entonces, si tú le llevabas al mismo güey que se la rentaste la película, te la cambiaba por una cantidad. Entonces, yo podía ver hasta 2 o 3 el mismo día porque iba caminando, la cambiaba, regresaba.
Ok. Así, ¿no? Y ya sabían, ya era como un acuerdo de decir, güey, esto es como una renta.
Sí, exacto. Okay. Y luego ya cuando me casé, tuve una pantalla de cinescopio.
Tú... ¿Tu ahora esposa la conociste en Tepito? ¿O?
No, ella en la universidad.
Ah, ella también es contadora.
Sí, es contadora.
Mira qué padre, ¿no?
Blanca.
Ser 2 contadores. Uh-huh. ¿Crees que tu hija vaya a ser contadora?
No, no, mi hija no.
¿No? ¿No tiene cara de contadora?
No.
¿De qué tiene cara?
Tiene cara de productos audiovisuales por obvias razones. O sea...
Claro.
Ella, a partir de que nació, ajá, ella ha sido mi acompañante en todo eso.
Es cierto.
O sea, todo eso. Vemos series juntos. Vemos
claro, como a su papá le mama todo ese pedo del entretenimiento.
Ajá, y ella, haz de cuenta, ella sí 24 horas está viendo contenidos de los que le gusta, de lo que le gusta.
Va a ser crítica.
Puede ser crítica, o sea, algo puede porque tiene, o sea, ella sí 24 horas está viendo. Bueno, nomás lo que se duerme 24 ya.
24 horas.
Está soñando,
lo que se duerme así. Nomás lo que duerme se duerme. Se duerme con una pantalla. Güey, es que es eso, o sea, hasta para dormir ya es, ves algo para dormir.
Ajá. Sí, o sea, pero no, o sea, es que la gente lo está satanizando y yo no lo satanizo, yo lo veo bien.
Yo,
o sea, porque vamos a ser
50-50,
güey. Vamos a ser honestos, o sea, yo digo... La televisión educa más de lo que estupidiza, como antes decía, ¿no?
¿Sí?
La caja estúpida, por supuesto. O sea, por ejemplo, mi hija sabe cosas que yo no le enseñé y que evidentemente en la escuela no le enseñaron, pero bueno, que ella lo aprendió.
Eso tienes razón.
Tú ahora, sabes cosas.
Ahora.
Ajá. Tú sabes cosas, Coco, que no te enseñaron.
Sí, es
que
cierto.
Que
nadie
te explicó, cierto, pero que tú...
Ahora lo, por ahora,
ahora.
Porque tenemos... acceso a entretenimiento específico también, ¿no? Tú eres contador y me estabas diciendo, yo consumo podcast sobre contabilidad, que yo en la puta vida voy a hacer eso, güey, ¿no? O Ana, por ejemplo, a veces está trabajando y está escuchando podcast, no sé, sobre el museo tal, ¿no?
Tú, por ejemplo, si cuando estás haciendo tu cerámica y te llega una duda... O algo así, entras.
Ah, pero ya no es la televisión, ¿sabes?
Para
es el internet.
Es
ah, bueno, sí, partiendo de
porque
ahí,
tú
sí.
terminas
sí,
en sí, un sí. video viendo sí, cómo sí, un güey sí. está haciendo algo sí, en la cerámica o terminando una cerámica o haciendo algo de la cerámica que tú dices, ah, este está bueno, lo voy a hacer yo. O
tienes razón. Video, o desde güey. Arreglos en la casa. Ajá. Voy a repellar algo. Busco en YouTube un tutorial de cómo repellar algo.
Entonces, o hoy sea, educa más.
Tenemos un maestro 24 horas.
De todo.
Los 7 días de la semana que quieras, está un taller, un curso de algo ahí.
Exacto.
¿No?
De lo que quieras.
Desde ahí sí es cierto.
Entonces, ahí, y aparte, pues, la serie es...
Es como una telesecundaria, güey.
Ajá, exacto.
Es una gran telesecundaria el internet.
Pero on demand, como le llaman, güey.
On demand, sí.
O sea, porque tú dices, güey, es eso, o sea, yo quiero, güey, no mames. O sea, yo he sacado recetas de cocina de internet. De decir,
claro.
¿Cómo chingada me haces esto?
Yo ahorita me pagué como, fíjate que también llegan, el sistema del gimnasio es, tú pagas el gimnasio y luego no vas. Y en eso es donde le gana el gimnasio.
Exacto.
Con la gente que no va. Yo apenas por internet me compré unos talleres... unos cursos de animación. Uh-huh. ¿Y los estoy tomando? No. pero ya los pagué.
No, sí, pero ¿qué tal el de replayo?
¿De qué?
O el de arreglar un contacto.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces, a lo que voy es de que este tipo de cosas va a terminar con la educación tradicional. O sea, la educación tradicional
puede ser,
va
sí.
a desaparecer en algún momento, porque los jóvenes van a... O sea, ¿para qué yo quiero...? Mi hija me ha dicho muchas veces, ¿yo para qué quiero esto? Por ejemplo, un cálculo integral, por ejemplo. O algo así. Okay. Dice, ¿yo para qué quiero esto? Si ya hay una computadora que me lo va a hacer.
Sí.
O sea, yo ya no necesito eso. Yo lo que quiero es X cosa. Uh-huh. X tal, así. Y entonces cada uno en su disciplina ahora está pensando eso. Por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me satisfacen y me llega mucho gusto. Es que antes, yo tengo muchos amigos de mi edad y todo, y muchos con unas características o personalidades que tú dijiste, güey, este güey, no mames, es chingón para esto, ¿no? Yo tenía un amigo en la secundaria que se apellida Arbizu, todavía
un saludo.
Lo tenemos. Ese güey era una piola, güey. Bueno, es un dibujante impresionante. Todavía es un dibujante impresionante. Dibujaba. Güey, el típico que llegaba, se sentaba al salón, no tomaba clase. O sea, estaba el maestro hablando y él dibujando. Y
hacía unos dibujos, güey. Pero no con dibujos chidos. No, yo nada más me ponía a dibujar, pero feo. O sea, veían mi libreta y dirán, no mames.
No, a este güey, al Arbizu lo veían sus dibujos y decían, no mames, güey, qué chingonería. Entonces yo decía, güey, este güey. Pues no sé ya qué se dedique. Veo que tiene publica todavía dibujos, pero seguramente ese talento no se hizo potencial como debió haber sido, ¿no? Y así yo tenía amigos músicos, así yo tenía amigos
Pero qué dices, que con las nuevas con la tecnología,
él, por ejemplo, ahorita un joven que tiene talento, el mismo que tenía Arbizu, el mismo talento tranquilamente sube una foto en Instagram
y se viraliza.
Y se viraliza. Y entonces él dice, mira, por ahí es, ¿no?
Ok.
Y eso ha pasado con mucha gente que descubre su talento.
Pero eso en el mundo creativo.
¿No? ¿En qué otro?
Pero porque un contador, pues, por ejemplo, ¿un contador qué?
Un contador podría...
No puedes subir ahí tus balances y ya te haces viral y dices ahí.
No, ponle tú que... No, pero en el mundo creativo que es el más importante para mí. O sea...
Sí.
O sea, hay quien tiene quien tiene capacidades de arquitecto y se le ven desde siempre, ¿no?
Claro.
Pero siempre todas las actividades artísticas, nuestros padres, nuestra generación... fueron satanizadas y fueron
eso es cierto.
O sea, y es horrible. O sea, es muy horrible porque conocemos muchas actrices y actores, ¿no?
Tú, al ser alguien que consumió mucha televisión y todo cine y así, ¿tú crees que ibas para allá o algo así?
No, yo no sé.
¿Y por la generación dijiste, no voy hacia contabilidad? ¿O sí? ¿Hubo algún momento donde dijiste, no, yo soy contador?
Yo soy contador, yo nací para ser contador. Eso lo tengo bien claro.
Nadie nunca dice eso, casi.
No, yo nací, o sea, lo tengo súper claro. O sea, yo cuando estudié la secundaria, cuando estudié la secundaria, me tocó una técnica donde ya te preparaban para trabajar, técnica. Entonces ahí me dieron contabilidad. Entonces, todas las materias...
Pero tú elegías, ¿no?
No, aquí ibas a elegir.
A mí, la mía, sí.
Bueno, aquí no.
O sea, yo escogí estructuras metálicas.
Ah, bueno, yo te podías escoger porque tenía electricidad, electricidad, taquimecanografía
sí.
y contabilidad. Entonces, yo dije contabilidad, que era. Entonces, yo ahí, todas las materias, así todas las materias, yo ya tenía entre 6 y 7. Sí, porque yo nunca estudiaba ni estudiaba para las para exámenes ni nada. Yo con lo que escuchaba en la clase llegaba al examen.
O sea, eras listo.
Ajá.
Neta, o sea, sí de que pero sí tomabas el apunte.
Sí, tomaba el apunte lo que hiciera.
Ya me estaba imaginando así que nomás así.
No, pues así es bueno, todas las actividades que se hacían en el salón sí, pero después ya no hacía nada. Porque yo tenía que trabajar.
Tareas.
O lo que sea. Sí, no hacía tareas, nada.
Ahí, ¿cómo pasabas, güey? No nada más ese examen.
Pasabas 6-7.
Ok.
Presentabas una o dos tareas. Siempre había como opciones.
Sí, cierto, sí,
¿no?
cierto.
La verdad.
Sí, cierto.
Todavía hay como muchas opciones.
Sí, yo era bastante bueno.
Pero matemáticas. Pero contabilidad.
10.
10. Así, 10. Entonces, no me disgustaba. Me parece interesante.
Fue como algo que dijiste, no mames, le hallo bien cabrón,
no, veo la Matrix. No, todavía no. Ahí dije, bien, ¿no? O sea, no me disgustaba, mira, me entretenía. Después intenté entrar a la universidad, no, fallé. Intenté entrar al Politécnico, fallé. Entonces, la siguiente opción fue el colegio de bachilleres, el plantel 3 de Iztacalco. Y ahí llegué cuando, y la materia, y ahí también me tocó. Uh-huh. Bueno, ahí también puedes escoger. Y entonces dije, contabilidad, pues ya tengo contabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, entramos a las clases de contabilidad. Entonces, ya estaba, la maestra repetía mucho las cosas. Uh-huh. Y era como mi adolescencia, así como joven. Entonces, uh-huh. andaba como de fiesta, echando desmadre sí. con los amigos. Te desvelabas y ese X cosa. Entonces, yo llegaba a sus clases, a la clase de contabilidad. Y ella repetía muchas cosas que yo ya sabía. Entonces,
claro, porque ya tenías ventaja, porque tú habías tenido uh-huh. esa clase. Y eras bueno para eso. Uh-huh. Entonces,
me quedé dormido uh-huh. en la clase. Así yo me quedé. Y uh-huh. tenía una actitud también un poco...
arrogante.
Negativa, ¿no? O sea...
de adolescente, güey.
Sí,
wey.
De adolescente, así de... me vale más, uh-huh. así, ¿no?
Que ahora los adolescentes... y esta teoría la estaba platicando con Ana el otro día. De hecho, vino de Ana. De que cuando fuimos con mis sobrinos. Y los adolescentes ya traen otro pedo. Antes era como adolescente, ¿sabes? Era como... ah, no me hablen y no sé qué. Y ahora son muy abiertos, muy buena onda. Uh-huh.
Muy platicadores.
Son muy platicadores, muy chidos. Uh-huh. Quieren estar con la familia.
Corrigen.
Sí, o sea, es otro pedo ya.
Corrigen mucho. Entonces, yo entré ahí y entonces me quedé dormido en su clase de la maestra.
Tú eras ese tipo de adolescente del pasado, sí, que ¿no? era odiosito.
Entonces me quedé dormido. La maestra dice, respeten mi clase, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Así, ¿no? Entonces salte, por favor, y la próxima vez que vengas, quiero que por favor
me hagas un tal.
No, me dice, salte y respeta y todo, y uh-huh. ya me salí y así, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, entonces como nunca entregaba tareas, dice, las siguientes personas se tienen que quedar, uh-huh. Todos estos están exentos, ya no vengan. Todas las siguientes personas se tienen que quedar porque
van a hacer el examen.
Vamos a regularizar para que hagan su examen y uh-huh. y eso. Uh-huh. Entonces empieza la maestra. Tal cosa. ¿Quién sí. sabe?
Ya,
o sea, pregunta. Sí, yo. Así como uh-huh. como si fuera una película.
Claro, porque allí ya estabas como, a ver, ya estamos aquí, ok.
Sí, ¿no? Entonces dije, paz, no, hijo, contestaba esto por esto, todo, ¿no? Todo lo que...
Y ella, ¿cómo sabes tanto?
Entonces la maestra dice, bueno, evidentemente aquí hay una persona que no debería estar aquí, pero su comportamiento lo hace estar aquí, es una pena, o sea, ni siquiera me lo dijo a mí como discurso...
Sí.
Como Samuel E. Jackson, no motivando a los basquetbolistas. Sí, sí. Pero bueno, es una pena, pero pues desgraciadamente... su comportamiento y su actitud lo lleva a estas cosas, entonces no sé qué más y concluyó, ¿no? Entonces llega el examen, una mames, sacó 10 y siguen claro. las materias de hoy y 10.
Que eso te iba a durar hasta cierto grado. O sea, ahí porque todavía traías conocimientos de la secundaria y todo ese pedo.
No, güey, yo nací para esto, neta.
Nací para.
Ahí te va. Entonces digo, bueno, yo soy un abogado frustrado. Yo quise ser abogado.
Ah.
Eso sí es como una frustración. Entonces okay. yo llegué hice examen para la UNAM otra vez. Uh-huh. Hice examen para la UAM.
Para abogado.
Para abogado. Uh-huh. Y me rechazaron. No fui.
Aunque para ese entonces tú ya sabías que eras bueno para los números.
No, todavía. No para los números, para la contabilidad. Porque esa uh-huh. es una confusión muy grande que tiene.
Ah, mira tú. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, güey?
Pues de que el contador nada más suma, resta y multiplica.
Ah, no. O sea, sí son ecuaciones, ¿no?
No tantas.
¿O qué son, entonces?
Pues nada más sumas, multiplicas y restas.
Ay, pues ahí está.
Pero no entras a las matemáticas de grandes, de uh-huh. cálculo diferencial y cosas
depende
que
los... Depende del grado de contabilidad, tal vez. ¿No? ¿No?
O sea, en cualquier grado siempre nomás suman.
O sea, las grandes cosas... de contabilidad de Nueva York y de Nueva York, así yo.
Pues es sumar, multiplicar y dividir, eso nada más. O okay. sea, eso es muy... Uh-huh. No como los arquitectos o los ingenieros o todos uh-huh. esos que sí necesitan hacer cálculos con uh-huh. ángulos y cosas así, güey. Para hacer un uh-huh. edificio, pues sí calculan ángulos, uh-huh. peso, masa, volumen.
De acá suma, resta, suma, división.
Y división y ya. Entonces... acabo el bachillerato, entonces me dicen, no, pues no entraste a la UNAM, no entraste a la UAM, para abogado, pues no la armaste. Porque yo quería estudiar para abogado, ¿no? Uh-huh. Entonces, voy a la... El poli tenía otro mecanismo de uh-huh. selección. Ahí no escogías. Uh-huh. Entonces llego con el señor y me dice, no, pues no te quedaste. Así me dice.
¿Pero está contabilidad?
No, me dice, no te quedaste. Uh-huh. Y yo le digo, no, sí me quedé. Y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, pues sí me quedé. Porque yo cuando hice el examen del poli uh-huh. dije, no mames, esto es...
Papa.
No, sí me quedé. Y me dice, ah, no, sí, felicidades, te quedaste en la ESCA, escuela, uh-huh. en la Escuela Superior de Administración.
Ok.
Y entró a esa escuela, y ahí es donde ya descubro en sí mi vocación.
Pero cuando entras a esa escuela, entonces ya era para administración.
Para contabilidad.
Para contabilidad. Para ¿y no fue una decepción público. En ese momento?
Sí, fue una decepción.
Yo quería para abogado.
Yo quería ser abogado, y dije, uh-huh. sí, maldita sea, ¿no? Entonces uh-huh. yo entro ahí, y entonces todas las materias así, no quiero... Uh-huh. Todas se me hacían muy fáciles, todas. Wow. Todas, güey. Todas, qué chingón, así de administración, wey. Finanzas, todo.
A mí, aún gustándome mi profesión, hay materias que me costaban trabajo. Uh-huh. O sea...
Yo, a mí todas, güey, así. Pero en el primer semestre, pues también reprobé un chingo porque pues me iba ahí.
Por huevón.
Por huevón y por desmadroso y todo. Entonces pasaron dos hechos muy importantes para que yo pudiera continuar en la escuela. Porque yo ya en el primer semestre estaba por abandonar.
¿Eras malilla?
¿Cómo malilla?
O sea, como que andabas en malas compañías.
No. Bueno, o tengo muchos amigos. No, simplemente no era lo que quería yo supuestamente hacer.
Ok.
O sea, no quería ser contador.
O sea, fíjate, apenas pensé esto como... A veces hay que aprender a amar eso para lo que eres bueno, güey.
Aceptarlo.
Aceptarlo y abrazarlo. Como decir, güey... Soy bien bueno para esto, güey. Uh-huh. Pero yo quería hacer otra cosa que tal vez ni tengo el pinche talento.
Ajá.
Pero tengo este talento, abrázalo. Exacto. Y quiérelo, güey.
Acéptalo, así. Uh-huh. Entonces, yo jugaba básquetbol. En mi tiempo libre jugaba básquetbol. Uh-huh. Entonces, cuando entras a la escuela, ellos tienen que armar una selección que va a jugar contra todas las escuelas y todo.
¿Qué jugabas de básquetbol? ¿Jugabas alguna como posición?
Antes que decían ala. Ala, okay. Se llamaba ala, que eran los que iban a los lados. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo era bueno en las canchas, como uh-huh. cáscara, pero era regular, como ya de manera profesional. ¿No?
Uh-huh. Bueno, profesional.
Semiprofesional, pues, ¿no? Bueno, amateur, o no sé cómo se llame.
No sé, universitario.
Universitario, uh-huh. ¿no? Entonces, me ven jugar... Porque arman un equipo, arman... Uh-huh. Primero, la escuela decía, pues hay que hacer unos intercolegiales para de ahí escoger a los alumnos que van a representar a la escuela. Uh-huh. Entonces, yo en los intercolegiales tenía un equipo bien feo. Uh-huh. Bueno, no, tenía un buen equipo. Uh-huh. Y y ahí como que destaqué. Y entonces el entrenador me dijo, bueno, tráete a este güey. Uh-huh. Vente a la selección, ¿no? Y de la selección fui de los malos, eso sí, la verdad. O sea, de los uh-huh. de la banca, sí. de los que no entraban casi.
Pero pues ahí estabas.
Ajá. Entonces eso ya me colocó en una posición de ya soy... O sea, qué interesante este...
Todo el paquete proceso, universitario, ese, ¿no? Ajá. Como de...
Todo el primer semestre. Yo era seleccionado, pero a la vez estaba reprobando materias. Entonces, uh-huh. una regla básica de ser seleccionado era no puedes reprobar. Ah, no puedes tener materias reprobadas.
O sea, eso te llevó a ser mejor...
Eso me llevó a decir, me está gustando.
Me está gustando el básquetbol. Y ahora, necesito pasar mis materias.
Ajá. Y en ese entonces, también conocí a Carmen.
Ok.
Entonces, otro motivante uh-huh. para... La conocía como amiga, como conocida, como uh-huh. alguien que había algo que... Como...
¿De tu generación? Ajá. ¿O era de
ella más arriba?
Ok.
Entonces, la conocí todo. Entonces, ya había como más motivaciones para levantarme e ir a la escuela. Entonces, ya no quería. Claro. Entonces, pasé los exámenes.
¿Neta? O sea, sí pasaste una etapa de...
Sí, o sea, yo no quería ir. O sea, nada más podías... En el poli nada más uh-huh. podías reprobar cuatro materias, ya estaban reprobadas.
Ok. Ya estabas entonces, al límite,
sí,
güey.
Ya estaba. Entonces, cuando hice el extraordinario...
El básquetbol y Carmen fueron las que...
Pero para que veas...
Las razones...
Para que veas que fue... Que yo nací para esto, es que yo llegué a los exámenes sin estudiar y los pasé.
Sí, sí,
simplemente
sí.
porque no iba o no me importaba y eso. Uh-huh. Y leía así, ¿no? Entonces, y solo una materia me costó mucho trabajo uh-huh. que se llamaba lógica, la lógica. Porque el maestro era muy uh-huh. bueno, es un maestro Chikum uh-huh. se llamaba, era muy exigente.
¿Cómo?
Chikum, así se llamaba.
¿Como de ascendencia china?
No, como, yo no sé.
Diciendo.
Pero bueno, ajá. ese maestro sí me hizo ver mi suerte. Uh-huh. Porque no pasé la materia. No pasé el examen. Uh-huh. No lo volví a pasar. Tenía la última oportunidad. Bueno, hay una cosa que se llama comisión de honor, en el que dices, por favor, denme la última oportunidad, ya te lo suplico, denme uh-huh. mi última oportunidad. Y alguien dice, está bien, te vamos a dar tu última oportunidad. Si en esta oportunidad no lo pasas, estás fuera del Politécnico.
Chale, güey.
Cruel. Entonces, uh-huh.
¿Hay pasados cuántos semestres?
Ahí ya, porque es como es par y non. Uh-huh. Entonces no podías pasarte al siguiente par si debías uno.
Ok. Ajá, ¿no? Sí, sí.
Entonces yo debía, ya iba a seguir. Entonces ya nomás tenía la última oportunidad, última, uh-huh. última, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue aparecérmele al maestro todo uh-huh. el tiempo.
¿Cómo aparecértele?
Haz de cuenta, si el maestro decía, voy con el maestro. Maestro, es que necesito si me deja entrar a sus clases de primer semestre. Porque lleva semestre y lleva el uh-huh. cuarto. Uh-huh. Porque estoy así, fuera del reglamento, ya uh-huh. metí la comisión de honor, me están dando la última oportunidad para tal fecha y tal, y uh-huh. entonces quiero ver si puedo entrar a sus clases. El maestro, yo no soy nadie para decirte qué hacer y qué no hacer.
Que no entres, entra si quieres.
Ni siquiera eso, o sea, no soy uh-huh. nadie para decirte qué hacer y qué no hacer. Y uh-huh. se fue.
Okay.
Esa respuesta que sí o no.
Sí, no sé, no, no.
Entonces yo uh-huh. me metía, uh-huh. yo me metía a las clases. Uh-huh. Llegaba a las 7 de la mañana, tomaba las clases.
¿De qué va esa materia?
Es de la lógica. Si esto es aquello, entonces esto. O sea, el pensamiento lógico.
¿Números?
No.
Yo otra vez
en números. No. En pensamiento lógico.
Pero del...
Si por ejemplo, uh-huh. si este camión...
Uh-huh. No, ¿cómo te explicaré? ¿Tenía que ver con contabilidad sí. eso?
Bueno, es
que te desarrolla. ¿O era más bien una clase... medio de humanidades?
Es como de humanidades, pero que te despierta el sistema, lo lógico. O sea, claro. Esto no puede ser esto porque por
lógicamente yo siento que para eso no. Soy bien bueno.
Ajá, tú sí eres bueno para eso, para la lógica.
Siento que sí.
Para decir esto uh-huh. no, o sea, porque el razonamiento lógico lo que te dice es, dices lo correcto sin entender por qué es lo correcto, simplemente claro. porque ya hiciste un razonamiento previo.
Sí. La única vez que le entendía las matemáticas en mi puta vida y después... dejé de entenderlas, fue gracias a la lógica. Uh-huh. Cuando dije, esto por esto, por esto.
Exacto. Y la vida es así.
Ajá.
Entonces, es decir, no, es que no pudo haber tomado... Pues, un detective dice, es que no pudo haber asesinado...
También creo que lo de la lógica tiene que ver con tu personalidad. Uh-huh. Porque, por ejemplo, siento que de repente... Y no todos los tipos de tercos, pero un tipo de terco o de persona necia puede no ser bueno para la lógica.
Sí, exacto.
Porque es terco.
Es terco.
No sé si qué tan terco seas, muerto, pero...
soy muy terco. Bueno, entonces, no muy terco. Entonces,
como que a veces la terquedad no te permite avanzar en la lógica porque te quedas con la idea que ya... con esa idea y no la sueltas.
Sí, sí, exacto. El pensamiento lógico es el que te lleva a decir, puede ser. Uh-huh. Puede ser. Puede ser. Entonces, eso, esa materia yo la tomé y así, y me la aparecí en todas sus clases. Y entonces, cuando llegó la hora del examen, uh-huh. yo entregué todas las tareas, que no tenía uh-huh. ninguna obligación, pero entregué todas las tareas que tenían los jóvenes okay. o los de primer semestre, y las uh-huh. entregué todas.
Como para que viera tu voluntad.
Para que vea mi voluntad, ¿no? Entonces, uh-huh. él recibía las tareas y pues, es que él decía...
Ahora, ese tal vez fue un gran acto de lógica.
Ajá, sí. Así, güey. Entonces llegué y ya le entregaba todas las tareas.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, llegó el examen, lo presenté. Entonces dije, a ver, era... se logró su objetivo porque dije, a ver, uh-huh. si el examen se hizo para tal día, ellos tienen uh-huh. 3 días para calificarlo. Uh-huh. En ese momento y en esos 3 días tienen que pasar la calificación al consejo, a lo que sea, uh-huh. para que ya salga tu calificación publicada para tal día. Uh-huh. Entonces yo dije, yo tengo que encontrar a ese maestro entre este día y entre este día. Y entonces me la pasé creo que todo el día en la escuela uh-huh. cazando al maestro.
De maestro ya...
Llego con el maestro, uh-huh. lo encuentro y le digo, hola maestro, ¿cómo está? ¿Sí sabe quién soy? No, sí, ¿qué está? Y me uh-huh. dice, y le digo, es que quería ver el examen, cómo me había ido, si es eso y aquello. Y él me dice, no, hay que esperarse a los resultados, ¿no? Uh-huh. Le digo, maestro, pero es que no sé si, pero me gustaría ver si, uh-huh. cómo queda para ya ir planeando, o sea, ¿no? O sea, yo lo que quería decirle era...
Páseme.
Páseme, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, bueno, sí, entonces recuerdo que nos pusimos ahí en una banca en la...
A calificar tu examen.
No, 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 en una banca, en la calle, como en el jardín de la escuela. Me dice, bueno, a ver, tú sacas tu expediente y me dice, sacaste 5.8.
¿Qué?
Así, güey. Y le digo, ay, le hago así, no, es que así, ¿no? Y digo, ¿en serio? Me dice, sí. Le digo, oh, podemos revisar el examen paso a paso y eso. Y, me dice, no, pero por tu disposición te puse 6.
A huevo.
Así, güey, 2 décimas.
Claro, güey.
Las décimas más gloriosas de mi vida.
Y claro, ahí... que si no hubieras hecho eso, por eso te digo que fue un acto de lógica, de decir, pues si muestro interés...
no tenía otra, porque o sea, el maestro tenía la fama de...
De mierda.
De poner 5.20.
¿No? Así. Y quedarte ahí.
Y quedarte. Entonces yo dije, no, yo me la perezco. Y hasta que él dijo, bueno, pues este güey ya lo pasé. Y me pasa a 6. Y de ahí ya digo, no, pues esa es mi vocación. Y de ahí ya, o sea, de repente todas las materias fáciles. Yo no soy
de igual. De corridito.
De corrido fácil, auditorías, todo, todo muy fácil. Todo muy fácil.
Qué chingón, ¿no?
Muy fácil hasta. O sea, yo como no hacía tareas ni nada.
Güey, hay una, hablando de series y que tú eres, no sé si, seguro que sí ya la viste, la de Ozark.
Sí, claro, por supuesto.
Y es sobre un contador, ¿no?
O sea, un contador que lava dinero del narco. Y está muy bien esa...
Pero es tan buen contador que promete cosas que en ese momento no sabe si las va a poder cumplir, pero... confía en su capacidad de contador para hacer tal promesa.
Sí, sí.
Como decir, güey, yo te voy a lavar este...
Bueno, en el principio está en una situación
súper problemática. De que se encuentra entre la vida y la muerte. Vean esa serie.
Donde le salva la vida ser quien, saber lo que sabe.
Sí, Ozark se llama Ozark, la serie. Sí,
que es un pueblo.
Ahí en y está en Netflix... Búsquenla, ustedes dirán, hay una serie sobre un contador, no mames.
No, es una serie sobre una persona que le gusta vivir al límite.
No le gusta.
Es un genio.
Se encuentra en una situación cada vez donde se lleva al límite, ¿no?
No, porque llega un punto en el que ya está resuelto todo, pero continúa.
Ah, bueno, sí, es que eso es una condición tal vez humana. Donde pasó en esta otra serie, ¿cómo se llama? La de...
Breaking Bad.
Breaking Bad, ¿no? O sea, donde esa situación que tenía que resolver se resolvió, pero...
Pero se inventó
muchísimas más. Y el güey ya es como de que, güey, ya estoy en esto, o sea...
Sí, exacto.
¿Sabes?
Aquí también, ¿no? Entonces, pero sí, esta serie explica muy bien los primeros capítulos el cómo es el lavado de dinero. O sea, lo explica claro y preciso. O sea, no como la gente piensa que es, sino como es en realidad.
Claro. ¿Cómo es el lavado de dinero, muerto?
El lavado de dinero es está enfocado como al narcotráfico, pero realmente...
Cualquiera puede lavar dinero.
Sí. Si tú, por ejemplo...
Cualquiera que tenga dinero mal habido. Primero, para lavar dinero necesitas... No mal habido, no. ¿Cómo no vas a lavar...?
Para lavar dinero necesitas dinero que esté fuera del sistema financiero. Esa es la clave.
Ah, ok. Esa es la primera lección.
La primera
clave. Necesitarás, número uno, dinero...
que está fuera del sistema financiero.
Ok, número uno. Número dos.
Que se consigue robando narcotráfico o vendiendo cosas en efectivo.
Ok, ok.
Como en el centro. En el centro hay mucha gente que vende en efectivo.
Ok.
En todos los centros venden en efectivo.
Necesitas ese tipo de dinero.
Ok. Por otro lado, necesitas...
Ahora, ese lo tienes que lavar.
Lavar quiere decir ingresarlo al sistema financiero.
Ok.
Una vez entrando en el sistema financiero, pues ya es como más legal, ¿no? Antes no importaba porque decías... En México no había esta tontería de lavar dinero. En Estados Unidos, desde la ley Rico... ya era muy importante estar lavando el dinero, porque ahora no importa, en México no importaba, porque pues tú podías tener
todavía puedes llegar, quiero esta casa, y llegas con una maleta de dinero,
no puedes.
¿Por qué no, muerto? Esto por
hasta 700 mil pesos.
Nada más. Bueno, le doy 700 mil hoy y en 3 semanas le doy otros 700 mil.
Una operación de inmobiliarias máximo puedes dar 700 mil en efectivo.
Ok.
Máximo.
Ok.
Entonces, bueno.
Por eso necesitas.
Necesitas que esté ingresado en el sistema financiero. Entonces, uh-huh, para eso tienes que ingresarlo. Uh-huh. Entonces, hay muchos métodos para ingresarlo, que es este. Pues vean esa serie, les explican algunos, los casinos, las
O sea, tienes que hacer un negocio donde ingresar ese dinero.
Un negocio donde puedas cobrar en efectivo legalmente y luego ingresarlo.
Ok.
Ajá, donde tengas una razón por qué estás recibiendo efectivo, ¿no?
¿Alguna vez se te ha acercado a alguien pidiéndote que como...?
Desgraciadamente no.
¿No? Desgraciadamente no. Aquí búsquenlo.
O sea, desgraciadamente no. Pero
güey, qué miedo, güey.
Pero, pues sí, es un delito. Pero no es. Ese delito es más uh-huh, este. La mayoría, por ejemplo, el uh-huh, Inés Gomemo, uh-huh, ese caso es famoso.
Ah, es cierto.
Ellos lavaban dinero.
Es cierto.
Ellos lavaban dinero.
¿Será cierto todas esas cantidades asquerosas?
Seguramente sí.
Que están diciendo, o sea, no mames, güey.
Sí, 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 seguramente sí. O sea, haz de cuenta, Rosario Robles tenía dinero en efectivo, mucho. Uh-huh. Iba con ellos y les decía, es que necesito ingresarlo al sistema financiero. Ellos creaban empresas para eso.
Wow.
Ingresaban ese dinero y luego ya estaba legalmente en los paraísos fiscales.
Ahí hay una serie de televisión, güey.
Uh-huh, sí. Ahorita hay una serie muy buena.
O sea, está puesto todo porque Inés Gómez Montt es un gran personaje.
Es un gran personaje.
Para una serie de televisión y todo el caso, todo el pedo, todo está dado. Háganle, por favor, una...
Ya mero, no te
preocupes. Una serie. Entonces, ya estoy en ello,
dices. No, ellos, pero seguramente. pero eso es eso. Ajá. Ese es el ejemplo, claro. Tienes dinero en efectivo, lo tienes que ingresar. Y para ingresarlo necesitas hacer muchas cosas para que el dinero entre a una cuenta bancaria y después tú ya digas, no, yo me dedico a esto.
Claro. Uh-huh. Y ya queda un poquito borrado o nadie ve lo otro.
Ajá, no saben de dónde llegó el
dinero. Dicen, no, este güey tiene lavanderías.
Ajá, o este güey tiene restaurantes, o este güey tiene teatros, o este güey tiene esto. Entonces,
y ahí está el flujo de dinero.
Ajá, tiene sus entramados y tiene sus situaciones, pero sí.
O sea, si tú quisieras, no digo que lo hagas, y ya dijiste que
no. No, si lo hiciera, si lo hiciera.
No lo diría.
No lo diría y este, y no estaría aquí en esta bodega.
Sí, claro, es cierto, es cierto. O sea.
Porque, o sea.
Sí, estarías, casado con Inés Gómez Montt.
Alguien al que le interesa hacer eso.
Sí.
Es que tiene mucho dinero.
Es cierto.
O sea, tú... A muchos comediantes les pagan en efectivo, ¿no?
Sí, señor.
Muchos, ¿no?
Sí.
Entonces ellos que digan, ah, quiero lavar mi dinero, güey.
No.
No seas mamoso, no, o sea...
¿Quieres lavar 1,000 pesos, güey?
500 por hostear el guaco, güey. Ah,
500 por hostear.
O sea... pero, o sea, cuando alguien es ese, estamos hablando de mucho dinero, güey.
Exacto,
mucho dinero, güey. Entonces, sí,
imagínate,
no.
Imagínate... O sea, no me mames, o sea, ¿y cuánta gente habrá lavando dinero, no?
Más de la que te imaginas.
¿Sí? O sea, contado, ¿cuánta gente en las lomas?
Más de la que te imaginas.
¡Saco, güey! Es que la verdad es que impresiona un chingo eso.
Sí, impresiona mucho, pero sí, haz de cuenta, Tepito, el Carmen, el centro, ¿no? Plaza Izasaga, no sé qué número es, donde está la China. ¿No? Todo eso es en efectivo. Son millones de pesos en efectivo que está llegando. Billones, si quieres. Todo eso tiene que irse directamente a China. Se tiene que ir a China porque se tienen que comprar esas cosas que a la vez se venden. Entonces, ese proceso del dinero en efectivo, alguien lo está
lavando.
Hay un banco. Hay un banco fuera del sistema financiero que actúa como banco.
Ok.
Es decir, yo, chino, japonés o oriental, el que sea, que tenga una tienda allá.
Sí.
O cualquier persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tiene un dinero ahí, que recibe dinero en efectivo, ya no puede llegar al banco con 1,000,000 de pesos y depositarlo porque el banco obligatoriamente tiene que reportarle al SAT que alguien depositó un millón de pesos en efectivo.
Sí, sí. Cierto,
si llega con un cheque, una transferencia, eso no importa, ¿no?
Cierto.
Entonces ya obligatoriamente tiene que mandar un reporte, ¿no?
Cierto.
O el, la unidad de inteligencia financiera, si quiere, ve, dice, ¿por qué esta persona recibe tanto dinero en efectivo? Uh-huh. ¿No? Entonces, si estás recibiendo dinero en efectivo, algo no estás cobrando, algo no estás pagando.
Sí.
Algo no estás pagando de impuestos, ¿no?
Entonces, aquí hay algo raro. Aquí hay algo y antes raro. Sí podías llegar, o sea, en los noventas podías llegar sin pedos, con una maleta de billetes y decir, la vengo a depositar esto a mi cuenta.
Nadie te preguntaba nada.
O sea, sí, señor, ¿y quiere un café? Ajá, exacto. Y ahora es como, deje de hacer una llamada.
Exacto, exacto. Entonces... todo eso que está ahí y en el país, en todos los estados, seguramente hay una zona donde hay ese tipo de negociaciones. Efectivos. Sí. Mucho efectivo. Entonces ese efectivo va directamente. Hay un banco. Seguramente hay un banco alterno, subterráneo, underground, como le quieran llamar. ¿En serio? Que alguien recibe ese dinero y hace toda una estrategia financiera para depositárselo a esa persona.
¿Tú crees, te crees con las capacidades? Digo, no es que lo estés haciendo, obviamente no lo estás haciendo, pero sí, ¿no?
Sí.
No, búsquenlo. Sí.
No.
Busquen al muerto.
No me gusta. No, la verdad no sé si lo haría.
Ok.
O sea, no sé si lo haría, pero...
que habláramos ya de, por ejemplo...
Pero que lo es que seguramente... No, ni siquiera
de
quiero...
De millones y millones.
Ni siquiera quiero
saber.
Sí, porque...
No me digas cuánto me vas a pagar, por
¿puedo
favor.
Dar, porque... Puedo dar un taller.
Ah.
Que sí. eso ya no...
Ahí en este... Ajá. En Creana.
¿Cómo? No, güey, porque, o sea, ¿cómo evitar el lavado de dinero?
Ok. guiño. Así de... ¿No?
Entonces, sí, güey. Y lo he descubierto...
¿Ah, sí?
Uh-huh, sí, o sea...
O sea, ¿tú sí has descubierto a gente lavando dinero? ¿O cómo?
He descubierto gente que digo, qué raro.
Ah.
Estos están haciendo esto.
Claro.
Y a la larga resulta
desde
que
tu
sí.
ojo de contador. Ajá. Dices...
También tengo mucho esa habilidad.
¿De qué? ¿De ver cuando alguien está lavando dinero?
Cuando alguien está haciendo algo mal en una empresa.
Ok.
O sea, como un tipo de auditoría. Ajá. Uh-huh. O sea, como cosas así, porque en una empresa donde trabajé, había una persona que yo decía, güey, ¿cuánto gana este güey? ¿No? Así.
Oye, ¿por qué llega en un Mercedes? ¿Por qué tiene el mismo empleo que yo?
Ni siquiera eso, ajá. Porque dije, ¿por qué gasta en esto?
Ok.
O sea, y entonces...
Que es un adulto independiente.
Es un adulto independiente y dices, güey, y más cuando... Decía, no, güey, es que vengo de Acapulco, así, decía, espérame, o sea, y no ves que
pues igual
tuviera carencias, no, güey, te digo, no, ni man, sé que hay algo.
Ok.
Entonces, te pones ahí a revisar, a investigar a todo eso y llegas
dices,
y
das. Este güey tiene chambas.
Ajá, tiene chambas o está haciendo algo o algo malo, claro. O algo raro o algo no sé qué, pero siempre, casi siempre la tiene.
¿Tú crees que sea fácil? Como contador, conseguir esas chambas.
¿Cómo?
O sea, conseguir trabajo ilegal. Como de decir, mira, como... O es difícil como conseguir a quién lavarle dinero.
Es difícil, sí.
¿Sí?
Es difícil, sí.
Porque tienes que ser como de mucha confianza, ¿no?
Ajá, porque estamos hablando efectivo mucho.
Es cierto. Una, tienes que ser muy bueno. Ajá. Uh-huh. Dos, saber, tienes que tener las conexiones, ¿no?
Ajá.
Adecuadas.
Y luego saber que eso, a la larga, el dinero... O sea, eso, el dinero no... el contador nunca maneja dinero de él.
Claro.
Esa es otra responsabilidad muy fuerte. No es cierto. Tu dinero.
Es cierto.
Entonces, ahí te juegas la vida, obvio. Porque claro. Alguien va a reclamar un dinero que no es de él. Y si alguien tiene mucho dinero guardado, no lo consiguió bien.
Claro.
Lo consiguió de alguna forma. Y cierto. De esa forma, nadie quiere perder dinero y va a reclamarle a alguien.
Claro.
Es algo complicado. Por eso te digo que no, yo no
le entrarías.
O sea, afortunadamente, no, te lo digo de broma, lo de desgraciadamente, pero afortunadamente tampoco nunca me ha tocado.
Oye, muerto, esta pregunta se la hago a todos. ¿Alguna vez has estado o has creído que has estado a punto de morir? ¿O en situación así de peligro, de muerte?
Bueno, lo más Dos veces sí. Uh-huh. Hubo una vez en la que, en la calzada Vallejo, uh-huh, yo tenía que dar vuelta a la izquierda. Uh-huh. Y de repente, algo me hizo girar el volante. Uh-huh. O sea, iba manejando y de repente, ¡fum! Le hice así. Uh-huh. Y pum, pasó un tráiler. No se mames. Pasó el alto el tráiler y pasó junto a mí así. ¡Fum! Pero yo por algo paré y por algo giré. Eso fue un...
O sea, no fue que tú viste, sino que algo...
Un instinto de sobrevivencia me hizo... arácnido te hizo... Ajá, y eso dije, wow, no mames, o sea, sí me sorprendí muy cabrón porque wow. Dije, güey, ¿qué? O sea, nada, o sea, no había nada que me hiciera pararme ni girar el volante, sino simplemente paré y giré el volante, el carro se acomoda así y pasa el tráiler junto a mí.
Ok.
Esa es la primera, cuando estuve casi a punto de morir, uh-huh, y sí, sí lo tengo claro. Y la segunda... me hicieron la china.
¿Qué?
La llave china.
¿Cómo es esa? Ah, ¿te ahorcan?
Ajá, la que te ahorcan. Ajá. Y ese es casi, casi lo más cercano que sientes.
¿Por qué te la hicieron?
Pues porque una me asaltaron.
Ok.
Ajá, saliendo del banco me asaltaron y me hicieron la llave china. Y la tuve dos veces. Una, un malandro de ahí del barrio me la hizo. Uh-huh. Me hizo la llave china. Y ese sí es una sensación de... Si pierdes el sentido y te puedes morir.
Claro, pero te fuiste como...
Me desmayé.
Ok, ajá, te llegas a desmayar,
sí, y te orinas, sí.
¿Te orinas?
Te orinas, sí.
¿Por?
Pierdes el sentido totalmente, porque te pierdes... O sea, son como microsegundos que no tienes oxígeno.
Eso no me lo sabía,
güey. Y te desmayas. Es la china, la famosa china. Te agarran así del cuello y te
aprietan. O sea, ¿es de ley que te orinas?
No de ley, pero a mí me pasó. No,
también te puedes cagar.
Ajá, pues el esfínter.
No mames.
Entonces, a mí me pasó una vez un malandro ahí de la colonia, me la hizo. Uh-huh. Teníamos ahí discusiones y me agarró por atrás y me hizo eso. Okay. Y afortunadamente no me mató. Simplemente
pero te agarró desprevenido. O sea, me agarró desprevenido. Obvio, ¿no? Sí. Porque es por la espalda, ¿no? Es
por la espalda.
Entonces, tú no... Ahí tu sentido de arácnido, no.
No. Entonces, ¡chin! Y ahí me desmayé y sí sientes, pierdes noción y todo, y te orinas, okay, y eso. Entonces ya me levanté y todo así, güey. Ahí yo unos güeyes, no mames, güey, así son como...
Y eso, por ejemplo...
Y luego me pasó cuando me asaltaron, pero cuando me asaltaron no fue tanto porque sí pude como...
Como librarte.
Como defenderme
antes de perder
un poquito,
el conocimiento.
Porque
antes...
me defendí y después llegó otro y ya me... O sea, como dos veces ahí lo intentaron.
¿Y tienes algún, sobre la muerte, tienes alguna teoría?
Tengo
¿De qué pasa?
¿Qué pasa en la muerte?
¿Qué crees que pase? Ajá.
Oh, pues, pienso que tienes que... Cuando te mueres, ajá, según yo,
sí,
pienso que todavía tienes como... O sea, tu cuerpo ya murió, pero algo queda como todavía escuchando.
Okay.
Como que algo todavía estás...
Como si tu cuerpo ya fue... Pero tu cerebro todavía tiene unos segundos...
Unos microsegundos de decir...
De conciencia y de uso tu pon del oído, tal vez.
Exacto. O sea, como que algo todavía ves. Uh-huh. Ajá. Y, por ejemplo, a mí la muerte no me asusta. O sea, no tengo miedo a morir. Uh-huh. Porque sé que eso va a pasar algún día, tarde que temprano.
¿No te da miedo de que ya dejes de existir?
No.
O sea, decir, güey, ya no voy a probar una guayaba.
No.
Ya no, nunca más.
No me da miedo eso.
¿No? Se acabó.
Eso es cuando tenga que pasar, va a pasar y ya. Uh-huh. No, no me da miedo. De hecho, okay, una vez un
¿Crees en cosas como más allá y así yo?
No.
O sea, creo cuando un se poco, acaba, se acaba.
Creo un poco en que la muerte, nosotros todos en el barrio crecemos con la Santa Muerte. Uh-huh. Por alguna razón, terminas siendo como devoto de la Santa Muerte. Uh-huh. Por... La sí, colonia, por sí, lo que sea, por usos y costumbres.
Una cuestión cultural, ¿no?
Por una cuestión cultural termina uh-huh siendo. Entonces, la Santa Muerte es, dices, güey, cuídame, que es como una regla básica, cuídame. Yo sé que uh-huh algún día me vas a llevar, uh-huh, pero por lo pronto cuídame. Uh-huh. Entonces, creces como con eso. O sea, la muerte okay me cuida.
Con una idea de, ya hay un plazo.
Ajá.
Todos tenemos la idea de que hay un plazo.
Sí.
Pero ya desde el nombre de Santa Muerte es como de, güey, aquí estás. Ajá. La muerte está acompañándome.
Siempre.
Ajá.
Es como, como la película de Macario, por esa película, por eso me
marca. Es hermosa esa película.
Me marca mucho, me marca mucho. Esa es una gran
película. Es una de mis películas favoritas, la de...
De mucha gente.
Sí, güey. Vean la de Macario si no la han visto. Hay una parte que a mí me mama, que es este güey que quiere esta cosa que nunca ha tenido y la quiere solo para él. Uh-huh. Y no... Por Chano, por Juana no la puede tener y cuando la tiene... hay varias factores tres, que intentan
tres.
Bueno, sí, que intentan quitarle eso que nunca ha tenido para él, güey. Uh-huh. No
la,
sé.
La lección, no, y la lección más clara.
Hay un dato, un chavo mexicano dibujó toda la película de Macario.
Ah, sí. Fíjense, nos acaba de dar un dato Iván que hay una versión animada.
No.
Ah, es cierto, eso sí lo sabía.
Ah, la
que
pintaron.
Está coloreada, sí, sí, y sí, 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 sí.
Los, ahí es, o sea,
porque está en blanco y negro, entonces ya la encuentras a color.
Sí, entonces mi relación con la muerte la resume
Macario
cuando encuentra la muerte.
¿Por qué?
Porque la muerte le dice, güey, no mames, pues el Dios te ofreció todo.
Sí.
O sea, Dios te dio, el diablo te ofreció lo que quisieras por el pollo, ¿por qué no se lo diste?
Y no
lo quisiste, y luego va con, y Dios, pues,
Dios se le acerca también y le dice, dame de tu...
Y entonces la explicación, él dice, güey, el diablo no necesita el pollo, güey, o sea, tiene todo lo que quiera, güey, es el diablo, güey, o sea...
¿No eso dice de Dios?
No, de Dios dice, no, es que a Dios no le importa si yo le daba el pollo. O sea, Dios lo más lo que quería.
A Dios sí le comparte.
No le comparte, no le da porque dice, es que Dios no quiere el pollo, quiere mi buena acción.
Es cierto.
Quiere que yo sea bueno, por eso no le di el pollo, porque quiere mi acción, realmente. No le importa el pollo.
A quien le das a la muerte, ¿verdad? Y por eso le ofrece.
Y le dice a la muerte. Y entonces a mí, ¿por qué así me diste? Le hace, porque cuando tú llegas, ya es el final. O sea, es el momento final. Y si yo te doy a ti la mitad del pollo, por lo menos tengo el tiempo para comer el pollo antes de que me lleves. En lo que tú te comes el pollo, yo como el mío. Antes de que me lleves.
Ok.
Entonces es, güey, la muerte va a llevar y cuando va a llegar, ya, mientras negocia con ella, güey, o sea.
Sí.
Ajá, pero es así, es la razón por la que le da el pollo a la muerte, porque le dice.
Para ganar tiempo.
En lo que tú comes, yo como y disfruto por lo menos la mitad del pollo, que era lo que estaba esperando toda mi vida.
Sí, porque él vio la muerte, dijo, ya viene y no me va a poder comer este puto pollo que me lo he estado intentando comer desde que...
Sí.
Desde que mi mujer me lo dio, ¿no? Y es como, güey, ya vino este güey. Mis hijos, porque tenía un chingo de hijos y todos querían el puto pollo, güey. No, es un desmadre. Pero sí, es cierto.
O sea, por eso se lo da. Entonces, es la relación con la muerte. Tendría que ser así, o sea.
De acompañamiento y...
De acompañamiento, porque va a llegar algún día, pero cuando llega, llega. Tan es así que cuando... Le da la agüita al... Cuando le dice el gobernador al Macario, güey, salva a mi hijo, yo te salvo de todo, que te linchen
no
y todo.
No se puede.
No se puede. El pinche güey, la muerte se pone en los putos pies.
Sí.
Entonces le da la vuelta a la
cuando cama. Me ponga... Porque le dice, ¿no? Se nos voy a spoilear un poquito.
Ay, güey, pero... película blanco y negro, güey. Sí.
Pero le dice la muerte, a ver, ayúdame, porque no me acuerdo bien. Le dice, cuando me ponga... Cuando llegue yo... O sea... Macario le da parte de su pollo a la muerte y la muerte le otorga un poder, que es cuando la muerte llegue...
Le da el poder de ver si va a morir o no esa persona.
¿No le da como chance?
Todo eso es... le da una agüita.
Nada más le dice, cuando esté a los pies...
Cuando esté en la cabeza vive, cuando esté en los pies muere, punto final. ¿No?
No le dice, cuando esté en los pies no puedes hacer nada, ¿no?
Vive o muerde.
Sí.
Ajá. Entonces, le dices, sí. Cuando yo estoy en la cabeza se va a morir. Y cuando esté en los pies va a vivir. Todo lo demás es le das el agua o lo curas, pero realmente no cura. Nada más podía ver.
Ya me acordé. Sí,
podía ver si iba a morir o no.
O sea, nada más le estaba haciendo a la mamada.
No, la agüita. Me decía, le das esta agüita y ya, pero realmente. Entonces,
no iba a morir.
El gobernador le dice, salva a mi hijo, güey. Porque sí, creían que salvaba, pero no salvaba a nadie. Bueno,
ya no me acordaba.
Entonces le daba vuelta a la cama, güey, y la muerte se aparecía. Sí. Ya ese es el gran final. Pero bueno, esa es una... por eso esa película es una joya.
Claro, la tengo que volver a ver porque evidentemente ya no me acuerdo de mucho. Oye, muerto, tengo esta otra pregunta. Esta es la pregunta final. Ya está la muerte aquí a un lado de ti. Si el muerto, si el, la, el concepto del muerto fuera transportado a una banda u ídolo musical, ¿qué banda u ídolo musical te gustaría ser? Pero, ¿qué banda u ídolo musical eres?
Yo me gustaría ser de Siniestro Total. Es una banda española. Que si yo pudiera haber vivido la época que vivió esa banda de Siniestro Total cuando era venían saliendo del franquismo, y querían hacer música de rebeldía, música punk, real punk, a mí me hubiera gustado ser de Siniestro Total.
Ok.
Ahora, ¿quién soy?
Ajá.
¿Quién soy? Yo creo que yo soy Luis El Aragán Álvarez.
Uf. Gran, o sea.
Luis El Aragán Álvarez. Su historia de él es muy interesante. Sus cómo se ha esforzado y cómo ser. Es un talento.
Ay, me voy a poner a ver qué de dónde viene y todo eso.
No, El Aragán Álvarez es un virtuoso de la música. Es un genio que no tuvo la popularidad que tuvo Alejandro Lora.
Okay.
Pero es un
no bestial. Tuvo la cuna.
La popularidad.
La popularidad.
Ajá. Porque los dos salen igual, pero...
No, porque Alex Lora sí viene de gente de varo, ¿no?
No, la verdad no sé, pero...
Yo sabía que sí, ¿no? Sí, bueno. O sea, a él sí le compraban sus teclados chingones.
Ah, bueno, al Aragán no. Y el Aragán es un virtuoso, es un genio, es alguien que sí, a mí me emociona mucho el Aragán. Es un grupo que,
a mí me gusta,
que respeto, admiro, sobre sí, todo sí, admiro. Sí. Luis Aragán Álvarez para mí es como lo máximo.
Ok, pero ahí te sitúas.
Yo me situaría como él, porque veo eso. O sea, yo soy un comediante que más o menos efectivo es, pero no tengo la popularidad que tienen otros. que tiene, no tengo problema.
Que tiene Alex Lora.
Que tiene Alex Lora, pero que no tengo ningún problema. Okay, al contrario, siempre... O sea, está bien que todo el mundo le vaya chingón y que todo el mundo triunfe.
Sí, sí, sí.
Pero es así, Alejandro Lora. Al Aragán Álvarez poco a poco va haciendo lo que ya el pinche Tri hizo hace putero de años. O sea, como, como un auditorio, güey, apenas sí, lo va a hacer. Y así, este tipo de cosas, pero es un virtuoso y tiene grandes letras y es un genio.
Ok. Pues muchas gracias, mi querido muerto.
No, pues aquí estamos a la orden. ¡Qué chico!
¡Qué chico! Espero que les haya gustado de mi querido muerto. Búsquenlo
en Aníbal el Muerto en todas las redes sociales.
Un gran comediante, un gran contador. A mí me ha sacado de varias. Y muy chingón. Muchas gracias, manito.
No, al contrario.
Acá le vamos a poner un efecto de explosión. No es cierto.
De dinero.
Así de dinero, güey.
Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ahí estamos.
Qué chico.